lo que está ocurriendo con la Amazonía y otras regiones del planeta que son objeto tristemente de una deforestación que no se detiene, muy a pesar de los llamados de organismos multilaterales como la ONU, de la población, el llamado que da también la pandemia para que protejamos estos recursos que son un bienestar de la humanidad. Pues bien, la comunicación a esta hora de la mañana es en Berlín, en Alemania, con la investigadora de Climate Focus, Sangeet Mitra Manirayha. Pues, Sangeet, bienvenida a Caracol Radio. Nos encanta esta comunicación. Quiero que sepas que agradecemos el tiempo que compartes con los oyentes de Planeta Caracol. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias por su tiempo.
A ti por aceptar esta invitación, porque justamente se presenta al público una investigación bien importante. 25 organizaciones publican este informe en el cual se evidencia que poner fin a la deforestación parece que está todavía un poco lejos. Deforestación que está afectando bosques en América Latina, en la Amazonía, también en el sudeste asiático y en África Central. Sangeet, pues queremos consultarte justamente cómo fue esta investigación, el inicio de la misma y qué resultados nos puedes compartir.
Dale, Fidel. Bueno, esta investigación tiene que ver con una evaluación de la Declaración de Nueva York sobre los bosques. Esta declaración fue iniciada en el año 2014. Más de 200 gobiernos, empresas, grupos de sociedad civil y grupos indígenas han firmado esta declaración para reducir el nivel de la deforestación mundialmente. Y cada año hay un grupo de investigadores que básicamente evalúan el progreso hacia estos objetivos que tiene la declaración. Este año estamos enfocados en el objetivo 3 y el objetivo 4, que tienen que ver con reducir la deforestación provocada por otros sectores económicos. Otros sectores se refieren a sectores aparte de la agricultura intensiva, y también fomentar alternativas a la deforestación impulsadas por las necesidades básicas, por ejemplo, la agricultura de subsistencia y también la dependencia de la leña como una fuente de energía que todavía sigue en muchos países en el mundo. Sí, así empezamos con el informe.
Y ahí estamos hablando entonces de proyectos de otros sectores diferentes a los de la agricultura, Sangeet, como hidroeléctricas, como vías, ¿están impactando estos bosques en el planeta?
Exactamente, sí. En este informe enfocamos en las industrias de extracción, y también en el proyectos de la infraestructura, los megaproyectos, básicamente, y cómo estos proyectos impactan los bosques.
¿Qué evidenciaron, Sangeet, en la cuenca amazónica? ¿Qué características tiene la conclusión de la investigación sobre la manera como se ha impactado negativamente en los bosques?
Sí, bueno, quizás empezaría con como una mirada más global.
Okay.
Y después como dar unos ejemplos de las Amazonas. Uh-huh. Lo que estamos viendo es que hay un riesgo aumentado de la fragmentación de los bosques en los bosques más importantes del mundo, por ejemplo, en las Amazonas y también en los bosques de Borneo, en el sureste de Asia. Y hay estos impactos son graves, no solo para los bosques, sino también para las comunidades que dependen en ellos, ¿no? Y lo que vemos es que estas actividades en particular, el desarrollo de infraestructura y la minería, ellas como actividades mismas no necesariamente causan deforestación a escala grande. El problema es que estas actividades permitan y crean incentivos para que otras actividades, como la agricultura intensiva o la extracción de recursos como el petróleo, que aumentan estas actividades y también, por ejemplo, resulta en la especulación del suelo. Uh-huh. Y todo esto como un conjunto son impactos indirectos, resultados por estas actividades como el desarrollo de infraestructura.
Este fenómeno sí. que están evidenciando quizá obedece a que no se ha hecho por parte de los países, de los gobiernos, de los estados, una acción clara, contundente de protección a los bosques.
Ya, bueno, lo que sí, por parte de gobiernos, vemos que hay políticas y hay leyes que tienen el fin de proteger y conservar los bosques. Y lo que pasa es que hay una parte es lo que está escrito en el papel, ¿no? Lo que dicen las leyes, lo que dicen las políticas sobre la protección. Pero por otra parte, la implementación hace falta. La implementación de estas estrategias y políticas de protección no alcanza lo que debería alcanzar. Y además, en muchos casos, las autoridades estatales, cuya responsabilidad es proteger los bosques, no tienen los recursos y capacidades suficientes para forzar y aplicar estas políticas. Y otra cosa vinculada con esto también es que hay una división entre las prioridades macroeconómicas uh-huh. con las prioridades forestales. Y sí, el problema es que no hay una alineación de las planificaciones macroeconómicas con estos objetivos forestales. Y reconocemos que es un problema difícil para los gobiernos, ¿no? Y no queremos decir que se pueden solucionar fácilmente los problemas económicos de un país. Muchas veces estos proyectos son una vía, una manera de aumentar y fomentar la macroeconomía de un país. Pero la pregunta clave tenemos dos preguntas claves que resultan de esta investigación. La primera es, ¿cuáles son estos beneficios de los proyectos como carreteras grandes y proyectos de mega de energía hidroeléctrica? ¿Y quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos proyectos, ¿no? No estamos diciendo que estos proyectos tienen que parar. En muchos casos no se pueden parar, pero hay que considerar bien los beneficios y los costos, y en muchos casos estos costos indirectos que tienen un impacto muy grande sobre los bosques cuando se toman estas decisiones.
Sin duda. Estamos hablando con Sangeet Mitra Manidaya. Estoy tratando de pronunciarlo bien, Sangeet.
Lo estás haciendo muy bien, Fidel.
Investigadora de Climate Focus, porque se ha revelado este informe de 25 organizaciones en los que se pone en evidencia, sin duda, ese progreso, ese avance de la deforestación. No hemos podido frenarla ni en América Latina, en nuestra cuenca amazónica, tampoco en África Central, en el sudeste asiático. Pues sin duda, Sangeet, que toda esta situación crea una serie de conflictos, ¿no? Las comunidades que habitan las regiones de bosques, de selva, pues son las primeras afectadas, por supuesto, y allí se crean conflictos ambientales, pero de igual manera se está impactando negativamente en cuanto a las metas y compromisos para frenar el calentamiento global. ¿Qué análisis tienes al respecto en cuanto a comunidades y también a compromisos frente al calentamiento del planeta?
Entonces, con la situación de las comunidades y los pueblos indígenas, bueno, vemos en nuestra investigación que los grupos y los pueblos indígenas y de las comunidades que dependen en los bosques han tenido una tradición, una historia muy fuerte de movilizarse contra estos proyectos, tanto en las Amazonías como en otras partes del mundo. Y hay en el informe contamos algunas historias de donde estas movilizaciones han resultado en algo positivo, ¿no? En sí. Donde el proyecto fue parado porque no ha cumplido ciertos requisitos, por ejemplo, Se me olvidó la palabra en español, perdón, pero el consentimiento...
La autorización, el aval, el consentimiento.
El consentimiento inicial en inglés se dice free, prior and informed consent.
Sí.
Bueno, hay algunos proyectos que no cumplen con esos requisitos, por ejemplo, los grupos y comunidades indígenas han luchado y han ganado algunos casos en Perú, hemos visto también en Costa Rica, en Brasil, y son esos son muy buenas noticias, pero al mismo tiempo también vemos que y especialmente en los momentos de la pandemia hay un retroceso ambiental y desregulación de leyes que deben proteger a los bosques, pero ahora se están desregularizando.
Regularizando, muy bien.
Sí, desregularizando. Y eso, es algo muy perturbante y estamos viendo que, por ejemplo, bueno, tú debes conocer también lo que estaba pasando en Colombia este año.
Claro.
Con las audiencias,
audiencias
consultas virtuales.
Ajá, sí,
que
correcto.
Fueron hechos, sí, que fueron hechos para algunos proyectos en Colombia, en los bosques de Colombia, uh-huh. Donde el espíritu de el free, prior and informed consent, donde las comunidades deben estar todos presentes, deben estar todos informados y para poder llegar a una decisión por ellos mismos, ¿no? Si quieren o no quieren un proyecto, bueno, eso está. Hay casos que vemos tanto en Colombia como en otras partes donde las autoridades no están cumpliendo sus responsabilidades para dar ese espacio y para respetar a las decisiones de las comunidades mismas. En muchos casos no hay espacio, o ese espacio está cortado o está limitado por varios actores.
Correcto, sí. Tú has dado con un punto muy importante del cual hemos exaltado mucho en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Las consultas previas con las comunidades. Hay casos múltiples en diferentes regiones del país, justamente donde pretenden desplegar proyectos de minería extractivos, y las comunidades han expresado su posición y, bueno, han ganado en algunos casos, y eso es muy importante porque son ellas en últimas las que deben dar esa última palabra. Bueno, Sangit, tú has trabajado en Malasia, que es tu tierra, tu país de nacimiento, en España, en Turquía, en Alemania, has estado en Centroamérica, en Costa Rica. ¿Cómo te fue en Costa Rica? Cuéntanos un poco. Es un país maravilloso, verde, sin duda, una economía verde.
Sí, sí, yo tuve la suerte de pasar un tiempo como una estudiante en Costa Rica y me enamoré del país y de la gente y también del idioma, ¿no? Sigo hablando español después de más de 10 años, así que fue un momento muy importante de mi vida.
Totalmente. Tienes que venir a Colombia y terminas súper enamorada del país. Yo sé por qué te lo digo. Imagina un país que está bañado por dos océanos, Pacífico y Atlántico, que tiene en su corazón tres cordilleras y que en medio de esas cordilleras dos imponentes ríos, que cuenta con la Amazonía, además con una Orinoquía, una llanura que comparte con Venezuela. En el Caribe encontrarás todos los pisos térmicos en un solo frente, el mar y la profundidad del mar, la Sierra Nevada de Santa Marta, la última Sierra Nevada que queda pegada al mar en el planeta. Desde ya te estoy dando las primeras bases para que te antojes y desde Berlín, en un tiempo libre, vengas desde Alemania, conozcas y entiendas cómo Colombia también está hoy en día a la vanguardia en este tema de legislación ambiental, Sangit. ¿Te antoje? Quedas invitada para venir a Colombia.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, estoy muy emocionada a visitar Colombia pronto.
Perfecto, pues bueno, queríamos justamente destacar este informe de la investigación Climate Focus, porque es una alerta que se activa. Tenemos que dar cumplimiento a la declaración de Nueva York sobre los bosques, reducir a la mitad la deforestación para este año. No se pudo, por el contrario, sigue avanzando. Pero bueno, Sangeet, ya relajándonos un poco, tú haces yoga.
Sí, pero no me sirve ahora, que tengo muchos nervios.
¿Por qué? No, para nada. Te escuché muy bien, manejas muy bien un español neutro. También estuviste en España. ¿Cada cuánto? ¿Cómo tienes esa disciplina del yoga?
¿Sabes qué? Okay. Yo creo que, sí, al principio cuando uno está empezando a crear un hábito nuevo, es muy difícil, ¿no? Le cuesta mucho a uno como empezar a tener un hábito. Pero después de un cierto tiempo haciendo algo, bueno, por lo menos para mí, es más difícil no hacerlo después. Como que siento que algo hace falta cuando no hago yoga. Entonces, sí, ahora estoy en ese momento de mi viaje yoguística, sí. No sé cómo decirlo, pero
astral.
Sí. Sí.
Unas buenas conexiones. ¿Naciste en Malasia?
Nací en Malasia, exactamente.
¿Y por qué has recorrido el mundo de esa manera? Es un compromiso muy importante. Mira cómo te has convertido y con todas las investigaciones en referente para la protección de los bosques. ¿Lo pensaste en algún momento?
Sabes que ya hace 2 años que empecé a enfocarme más bien en temas de cambio climático.
Sí.
Y viniendo de un país como Colombia con bosques muy importantes, uh-huh, a nivel local y a nivel mundial, para mí era importante como entender mejor y para poder también influir en algún momento las políticas que tienen que ver con los bosques en mi país. Y así empezó mi apertura en este mundo, y en algún momento sí, me gustaría mucho viajar a Latinoamérica para aprender mejor las movilizaciones de los pueblos indígenas allí y también las campañas para proteger los bosques, porque yo creo que ahí hay muchas cosas que están pasando que son muy importantes e interesantes para también tener como una... ¿cómo decirlo? Como una enseñanza o compartiendo conocimiento entre el sur y el sur. Yo siento que ahí hay mucho que aprender. Y me gustaría seguir en este camino, pero no empecé con temas de bosques, la verdad. Empecé con temas de educación informal, de la formación de jóvenes. Sí, entonces... fue como un cambio bastante nuevo en mi carrera.
Pues muy importante. ¿Te gusta el café, Sangeet?
Sí, me gusta el café.
Pues bueno, quedamos mucho. Casos, quedas invitada cuando vengas a Colombia, aquí a Caracol Radio, nos tomamos un café y verás cómo este país firmó la paz y ahora está firmando la paz también con sus bosques, con sus recursos naturales. Sangeet, de verdad agradecemos mucho tu tiempo desde Berlín, en Alemania, investigadora de Climate Focus, este informe sobre cómo la deforestación no se ha detenido. Sangeet Mitra, gracias por estar aquí en Caracol Radio y por compartir tu tiempo con los oyentes de Caracol en Colombia y el mundo. Te deseo lo mejor, Sangeet.
Muchísimas gracias, Fidel. Hasta entonces.